Ser Podcast.
Choyen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigo.
¿Qué tal va al final de año?
Bien. Con ganas de que se acabe ya.
Rematando el siguiente. La faena, sí, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿sabes qué es esto que suena?
No sé, no conozco el cantante.
No, dime que no lo sabes, que yo
no lo sabía. No lo sé, desde luego que no.
No, venga, continúa.
No, dime.
A ver, es David Touré. Te lo voy a explicar. Como yo sé que a las 5 luego me vas a dar un repaso, porque ya sé que tu sección de música, todo por la música, va a estar dedicado a descubrimientos del año, y si han sido descubrimientos del año para ti, no te cuento para mí, pues he pensado en tomarme una especie de revancha anticipada, ¿no? Es una revancha preventiva. Digo, voy a poner algo que no conozca Choyin. David Touré vive ahora en Montreal, pasó más de 20 años en París, se crió en Senegal, pero había nacido en Mauritania, y por ahí es por donde quiero empezar, por Mauritania. No está muy lejos de España, pero sabemos más bien poco. Si miras la Wikipedia, pues claro, básicamente lo que te dice al principio es fronteras, ¿no? El noroeste de África, limita con el Atlántico, con Senegal, con Malí, con Argelia, con el Sáhara Occidental. Hasta ahí más o menos igual si sabíamos situar el país en el mapa, ¿no? Si seguimos leyendo, pues la religión es el Islam, la lengua es el árabe, se habla mucho francés. Y un poco más abajo, en esa misma web, encontramos ya este párrafo. Antes de adoptar su nombre actual, Mauritania era conocida en el mundo árabe como el país de Chinguetti, en referencia a la ciudad de Chinguetti, un importante centro comercial, religioso e intelectual. Jerónimo Carrillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tú sí sabías dónde estaba Chinguetti, ¿no? Sabías dónde estaba.
Sí, pero no te creas que desde hace mucho, ¿eh? Desde hace unos 5 años o así.
Pero desde hace 2 eres un auténtico experto, porque 2 años es el tiempo que lleváis trabajando en el documental La Duna de Chinguetti, del que eres productor. Dinos en pocas palabras, ¿qué historia cuenta este documental?
Pues mira, La Duna de Chinguetti lo que trata es una película documental que trata de poner en valor el riquísimo patrimonio que hay en el país, específicamente el que se alberga en la biblioteca en forma de documentos, de manuscritos, que muchos de ellos además provienen de la época andalusí. Y esto lo hacemos contando la historia de 2 amigos saharauis que van buscando un documento familiar a través de esta biblioteca y de todas estas ciudades sagradas del desierto mauritano.
O sea, hay un fondo ahí de ese patrimonio cultural que habéis descubierto en Mauritania, ahora hablaremos de eso, y hay 2 historias personales que sirven como vínculo, ¿no?, con ese patrimonio cultural. El proyecto, según leo en vuestra web, arranca, aquí decís, un Land Rover y 2 amantes de las causas perdidas. Desarrolla esto.
Bueno, para que se entienda bien, hay que hablar de HumanCop, lo primero. La organización, la ONG con la que nosotros trabajamos, yo en concreto del año 2017, es una ONG que elabora planes de salud integral. Empezó trabajando en los territorios liberados del Sáhara Occidental. En el año 2020, debido a la ruptura del alto el fuego con Marruecos, pues tuvimos que desplazarnos a la zona mauritana, siguiendo a toda esta población beduina que no podía seguir viviendo en su propio territorio. Y al llegar allí a Mauritania empezamos a establecer el proyecto de salud. Uno de esos proyectos que teníamos lo hicimos en la ciudad de Chinguetti. Y por las tardes, cuando teníamos ya tiempo libre y podíamos pasear tranquilamente por la Medina Antigua, pues fue cuando conocimos las bibliotecas, los manuscritos, y se creó una chispa. Y con un amigo, en concreto el coproductor de esta película documental, José Manuel Almeida, pues me propuso hacer un viaje en un Land Rover del año 80 y tanto, y a atravesar el país entero, sin más ayuda que una pequeña aplicación que encima no funcionaba sin internet, así que no sirvió prácticamente de nada, y eso nos dio pie a conocer el resto del país y este rico patrimonio.
La combinación Almeida-Land Rover es imparable, ¿no? ¿Fue a buscarte con el Land Rover o cómo fue?
Literalmente, esto? O sea, me dijo, ¿qué hace en mayo? Y yo le dije, bueno, se casa mi hermana. Él me dijo, pues, ¿qué día? El 7, no te preocupes, el 8 estoy allí. Yo pensaba, él es muy bromista, yo pensé que esto no iba a ser real. Pero efectivamente, cuando llegué a casa ese día, porque pensaba que aquello era una invención, no, efectivamente el tío estaba con su Land Rover, su cara de pillín que le caracteriza. No siquiera me dejó descansar aquella tarde porque había que arreglar todo el equipaje, todos los preparativos, y a las 5 de la mañana del día siguiente estábamos saliendo hacia Mauritania.
Imparable. Oye, has dicho biblioteca, pero claro, aquí en Occidente el término biblioteca tendemos a pensar una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que es una biblioteca de estas que habéis encontrado en Mauritania, ¿no? ¿A qué te refieres cuando dices nos encontramos con las bibliotecas?
Uh-huh. Para contextualizar un poco, las ciudades sagradas de Mauritania se localizan siempre en Wad, en ríos, en cauces de ríos que ahora están secos. Y eran los sitios de encuentro de estas caravanas de camellos en las que, bueno, las que provenían del norte pues siempre transportaban principalmente sal. Las del sur pues eran llamadas oro, especias, marfil. Entonces se encontraban en estos cauces de ríos porque había pozos donde todavía se podía acceder al agua. Y en esos intercambios comerciales que podían durar semanas, incluso meses, pues no solo se hablaba de negocios, sino que también se hablaba de cultura. Se intercambiaban historias, se intercambiaban cuentos, se intercambiaban experiencias. Iban incluso en algún momento esas caravanas iban con escribas para que pudiesen copiar esos libros, esos manuscritos que les interesaban. Y muchas veces o bien no querían luego transportar todos estos libros con ellos, estos manuscritos, o incluso los propios líderes de la población querían copiarlos también y entonces lo iban albergando en casas familiares. Entonces, cuando hablamos de bibliotecas, a día de hoy son casas familiares que a lo largo de siglos se han ido adaptando para poder albergar todos estos manuscritos, como digo, de siglos y siglos de antigüedad.
¿Y cómo es ese momento en el que entráis en una de estas casas y de repente os encontráis, bueno, con manuscritos que no sé en qué estado estarán o cómo los habéis encontrado y qué contenido tenían?
Pues mira, la mayoría de estos manuscritos hablan de la interpretación de la ley islámica, pero también hay muchísimos dedicados a las ciencias, como las matemáticas, la astronomía, como digo, hay cuentos, hay historias. Y claro, a lo largo de todos estos siglos no ha habido nadie, ninguna institución ni el propio país de Mauritania que haya intentado ayudar a su conservación. Son las propias familias las que lo han hecho. Entonces, mientras nos contaban esta historia, hubo un bibliotecario en la ciudad de Gualata que nos mostró un manuscrito que tenía cerca de unos 500 años, en los que en un extremo nos ponía su nombre y nos iba moviendo por ese árbol, una especie de árbol genealógico, hasta llegar a su primer antepasado que empezó a conservar todos estos manuscritos. Fue muy duro cuando mirándonos a los ojos, unos ojos cristalinos, nos dijo, pues probablemente yo sea el último miembro de mi familia que cuide de este patrimonio, porque mi hijo ya tiene el teléfono, ya quiere irse a la capital, quiere intentar ganarse la vida allí, si no tiene suerte incluso pues jugársela y subirse a un cayuco a ver si puede llegar a las Islas Canarias y buscar una vida mejor, porque aquí nadie nos está apoyando, nadie nos está ayudando, así no se puede vivir. Por favor, intentad hacer llegar este mensaje al mundo, a ver si alguien o algo nos puede ayudar.
Ese sería uno de los objetivos del documental, ¿no?
Ahí
llamar la atención, ¿no?
Sí,
y bueno, que se movilice quien corresponda para evitar que esas bibliotecas, que ese patrimonio cultural siga deteriorándose, teniendo en cuenta, como decías, que buena parte de ese material que se guarda en esas bibliotecas es de origen andalusí, hay una conexión con España.
Totalmente. Incluso más allá de eso, ¿no? Ya no solo los manuscritos, que efectivamente, como tú dices, muchos provienen del mundo andalusí. Incluso todavía se sigue utilizando un tratado de agricultura que escribió un almeriense en el siglo XIV. O sea, son manuscritos que siguen teniendo vigencia, ¿no?, a día de hoy, como por ejemplo demuestra la búsqueda de nuestros amigos, de nuestros protagonistas, ¿no? Ellos van a las bibliotecas con una misión real, no inventada, porque la película en todo momento se va grabando, se va filmando según acontece, ¿no? Pero te decía que incluso yo soy de Vera, de un pueblo de Almería, hay un hombre que nació era el siglo XVI, Yuder Pachá, o bien conocido también como Diego de Guevara, que fue almeriense de Cuevas de la Almanzora, nacido allí, y que, bueno, después de muchas aventuras, acabó conquistando toda esa zona sur de la actual Mauritania, al imperio Soninké, al imperio de Ghana, y allí se habló español durante 200 años. La forma que tienen tan característica de pintar las casas de barro son formas andalusíes también, ¿no?, con cierta inspiración andalusí, que a día de hoy se siguen haciendo de la misma manera. Así que literalmente se les conocía como los Arma, ¿no?, allí en aquella zona, y efectivamente literalmente la conexión con nuestra propia cultura, nuestro patrimonio, nuestro legado es directa y es clarísima.
Qué bueno, qué interesante. Pero entonces, ¿quién sería el protagonista de toda esta historia? ¿Estas personas o los textos?
Para nosotros, los manuscritos, las bibliotecas y las familias de los bibliotecarios. pero es verdad que en un principio lo que queríamos era también todo contar esta historia, pero iba a resultar demasiado para un público muy poco especializado, no iba a llegar el mensaje bien como queríamos, y en uno de esos viajes en los que queríamos buscar documentación, contacto, entrevistas, personajes importantes, nos acompañó nuestro amigo Bahía, y después de una semana con él en Mauritania nos dimos cuenta que él era el que tenía que ser el protagonista de esta historia, el que nos tenía que llevar no solo a nosotros, sino también al espectador, por todo este viaje y mostrarnos la riqueza de este patrimonio, ¿no?
Claro, porque hay una historia personal también, la de Bella. Bueno, dos historias personales, ¿no?, alrededor de esta aventura que conecta con las bibliotecas. La de Bahía, saharaui, como dices, nacido en el Sahara Occidental, antigua provincia española. Y la de Suilma Ali, española, de origen saharaui, que ellos descubren en este viaje, ¿no?, que tienen también una conexión familiar en común, en su pasado, en sus antecedentes.
Efectivamente, Bahía se dedica desde hace muchos años, él es poeta, antropólogo, y se dedica desde hace mucho tiempo a intentar conservar la memoria de su pueblo, que a causa, ¿no?, de todo lo que ha sufrido, pues es una memoria que se está perdiendo. Entonces, mientras realiza su tesis doctoral sobre la propia historia de su familia y de su pueblo saharaui, pues descubre este documento, ¿no?, que parece que dice que su familia y la de familia de Suilma, muy amiga de él, una persona también muy activista en primera línea desde hace muchos años, pues que parece que se unieron en algún momento. Y entonces es cuando él la llama y le pregunta: oye, Suilma, ¿no te vas a creer lo que he encontrado? ¿Quieres venir a ver si este documento es real o no? ¿Te apetece esta aventura? Y Suilma, por primera vez en su vida, vuelve a la tierra de su padre, a la tierra de su ancestro, a ver si este documento efectivamente es real.
Se incorpora al viaje a ese Land Rover de Almeida.
Exactamente. Sin dudarlo, además, hay que decirlo.
Oye, ¿por qué es tan difícil para los saharauis, ciudadanos españoles, como decía, hasta el 75, no lo olvidemos, conocer sus raíces, recomponer su árbol genealógico?
Bueno, pues porque principalmente la historia del pueblo saharaui es una historia que se transmite de forma oral. Entonces, es fundamental que ellos permanezcan juntos. En el momento, a partir del año 75, cuando los separan de esa forma tan violenta, cuando hay muchas familias que tardan 15, 20 años en volver a reencontrarse, cuando hay algunas que todavía no han podido hacerlo porque siguen en territorio ocupado, porque hay otras que están trabajando en la diáspora para poder enviarle un poco de dinero para que puedan subsistir en aquella terrible jamada en la que están, pues claro, si no conviven, no transmiten esa historia, y esa historia se está perdiendo.
Oye, antes de meterte en esto, que llevas 2 años, bueno, te iba a decir, sigues siendo médico, ¿a qué te dedicas y cuál es tu tarea ahora en HumanCop, que has mencionado antes?
Bueno, yo soy intensivista, sí, yo trabajo en una UCI.
Intenso es todo lo que estás contando, sí.
Sí, que me encanta y me gusta mucho, pero es verdad que desde hace ya más de 10 años pues me dedico a la cooperación también, lo compagino con mi trabajo en el hospital y principalmente en el proyecto de HumanCop. Allí es donde yo me he dado cuenta de que la salud no simplemente depende del binomio, ¿no?, enfermo o no enfermo, sino que implica un bienestar en muchísimas otras esferas de la vida. Y entonces, cuando yo también, por ese espíritu aventurero que puedo tener, pues me animo a hacer otro tipo de proyectos que no sea simplemente estar en la consulta, ¿no? Y bueno, sin duda este es el más loco, eso está clarísimo, ¿no? Yo te lo digo que nosotros hicimos esto con la idea de un pequeño vídeo que se pudiese difundir, pero jamás que esto alcanzaría las cotas que está alcanzando, ¿no?
Sí, estaríamos de acuerdo en que los primeros que cambian en ese Land Rover, pues eres tú.
Sin ninguna duda. A nosotros eso nos cambió la forma de... Bueno, de vernos a nosotros mismos, de ver al país en el que estábamos trabajando, de ver incluso a nuestro propio país, nuestra propia historia, nuestra propia memoria. O sea, ha sido un viaje iniciático en muchísimos sentidos. Sí.
De 2 años de momento, está casi terminado porque el documental está ya en fase de montaje, falta terminar ese montaje y presentarlo. Para agilizar esta última etapa del viaje del Land Rover, tenéis abierto un proyecto de financiación, ¿no?, un crowdfunding. Cuéntanos cómo va esto y cómo se puede, si alguien se anima, sí, a ser,
bueno,
parte de esto.
Eso es. Bueno, pues como estaba diciendo, ¿no?, esto lo empezamos prácticamente lo queríamos financiar Almeida, mi amigo coproductor del proyecto y yo, pues con nuestro dinero, porque iba a ser algo muy chiquitito. Lo que pasa que, como digo, esto como ha ido creciendo tanto, pues ya intentamos conseguir algunas subvenciones que, por muy diversos motivos, pues no se adaptaban muy bien a nuestro tipo de proyecto, porque nuestro proyecto es autofinanciado, es colaborativo, no hay ánimo de lucro, y a pesar de todo es absolutamente profesional, porque el equipo con el que contamos es totalmente profesional. Pero llegó un momento en el que tanto Almeida como yo, pues ya se nos vaciaron los bolsillos. Entonces pensamos en que había que empezar a buscar otras líneas de financiación.
Esos momentos de decir, ¿qué hago yo metido en esto? Si yo soy médico y tengo ya mis cosas de intensivista, ¿no?
¿Cuántas veces me ha llegado ese momento, Rafa? No te imaginas. Pero efectivamente...
Pero no te hundes y dices, algo hay que hacer.
Al revés, nos crecimos. Este es un proyecto en el que ante las dificultades nos crecemos. Y bueno, pues hicimos esta campaña de crowdfunding, en la que tengo que decir que estamos contentísimos. Se acaba ahora hace un día, 36 horas, no solo por el dinero, que se han alcanzado los objetivos de sobra, sino por la retroalimentación que hemos tenido del público, la cantidad de proyectos que están surgiendo de esto, ver cómo la gente se interesa, cómo te das cuenta de que realmente no conocemos bien nuestra propia historia, ¿no? Y cómo vamos a conocer bien nuestro presente y afrontar nuestro futuro si no somos si ni siquiera conocemos bien de dónde venimos, ¿no?
Claro. Entonces, de Cuevas de Almanzora, allí marcando estilo en Mauritania, ¿no? Pero bueno, ese proyecto se ha acabado, pero ¿abrís otra etapa?
Sí, abrimos otra etapa. Sí, lo hemos hablado con la plataforma de goteo. Ahora, por temas internos de ellos, tiene que pararse ahora por fin de año y demás. ¿Sí? Se reactiva el viernes, el 2 de enero, a las 7 de la mañana ya está otra vez funcionando. Pero mientras tanto, si hay alguien ahí con interés y quiere
ansioso.
Apoyar y ansioso de verdad y no puede más, a través de HumanCop, puede en la página web, puede hacer una donación. En el concepto poner donación la duna, va a disfrutar igualmente de las mismas ventajas fiscales que disfrutaría de la plataforma de goteo. Somos la misma gente, somos el mismo equipo, el mismo fin, y como digo, sobre todo ahora mismo es terminar montaje, hacer postproducción de sonido y de imagen
y a presentarlo. O sea, y quien no esté ansioso, a partir del día 2 en goteo, la duna de Chinguetti. Jerónimo, vamos a cerrar con, claro, no hemos dicho que Suil Mahaly es cantante también, española, pero de origen saharaui, y ella ha compuesto una canción para esta película documental. Cuéntanos la historia de esa canción. ¿Qué cuenta?
Bueno, esto es una de las subtramas que hay en la película. Hace ya, bueno, bastante años, la esclavitud todavía persistía, ¿no?, en el país de Mauritania. La familia de Bahía iba a los mercados y un antepasado suyo cruzó mirada con una esclava con la que hubo una conexión muy intensa. Él decidió comprarla para inmediatamente darle la libertad. Ella, como gesto de gratitud, dice que para ella la libertad era poder convivir el resto de sus días con esa familia. Por lo tanto, esa esclava, la que deja de serlo, empieza a formar parte de la familia de Bahía, y Bahía le escribe un poema, y durante el viaje, que significa la película, o que hacen durante la película, Suilma le va haciendo o musicalizando este poema hasta el último momento en el que ya llegan al final. Y
pues con Yuma, que así se llama esta canción, vamos a despedir. Jerónimo Carrillo, médico intensivista, cooperante de HumanCop y productor del documental La duna de Chinguetti, a partir del 2 de enero de este viernes, quien quiera unirse al proyecto en goteo.org. Gracias y suerte. Esperamos ver el documental en 2026.
Muchísimas gracias.
Atuizado altar, que los caprichos del más allá en paz aposentan el cálido vientre de ladrar. Vengo de peregrina, persiguiendo los pesares de las tinieblas de tu memoria negra. Chuma, intento descifrar, chuma, intento adivinar tus días, tus noches, hace un siglo ya, varada chuma en esta duna. Descansa chuma en esta duna. Mm-hmm.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.